Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Estamos estudiando el libro de Job y ahora nos toca el estudio número 6, que se basa en Job capítulo 8 y 9. Nuestro título será Buscando un mediador. Job 8 y 9, buscando un mediador. En los temas anteriores hemos visto cómo Job perdió todo a base de una apuesta que Satanás hace con Dios. Y Job, confundido, sufriendo en formas terribles, pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Y sus amigos llegan para tratar de consolarle y animarle, entre comillas. Pero como hemos visto, sus argumentos son simplísticos. El argumento es conocido como la retribución divina. Básicamente, si te portas bien, Dios te bendice. Si te portas mal, Dios te maldice. Así de sencillo. Si estás viviendo en pecado, vas a sufrir pobreza, dificultad y penas. Pero la realidad es otra. Y Job dice, no, delante de Dios soy íntegro. Delante de Dios no tengo nada que ocultarle. Ahora, Job nunca dice que él es perfecto. Pero cualquier pecado o defecto que él tiene, lo ha admitido a Dios y se ha arrepentido. No hay nada escondido. No hay nada oculto. Delante de Dios, él le ha dicho todo. Y él dice, no hay algún pecado mío que merezca esto. Entonces, su teoría o no funciona en esta circunstancia. Y tiene que buscar otra alternativa. Tiene que escucharme y a base de eso, darme una respuesta. Y bueno, Job responde muy bien en el capítulo 6, capítulo 7, ¿verdad? Pero luego viene el segundo amigo, llamado Bildad. Y Bildad no ha sido convencido. Y él tiene un ataque nuevo, y cada vez, cada ataque que viene es más fuerte que el anterior, como van a ver. Y Bildad encaja con esto. Antes de mirar este pasaje, estos versículos del capítulo 8 y 9 me hacen recuerdo a una historia bíblica. La historia en los evangelios sobre un hombre ciego en Jericó. Ahora, el hombre ciego era un hombre despreciado. Porque el que era ciego, generalmente le decían, era por la retribución divina. Que Dios le había retribuido mal por portarse mal o por tener algún pecado. Y entonces era repudiado, odiado. Pero este hombre, cuando está ahí sentado en su ceguera, ve lo que muchos otros no ven. Y eso es que cuando escucha que Jesús está pasando por la ciudad, se levanta y comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y se acerca a la multitud, como puede, un hombre ciego. Y muchos le dicen, cállate, cállate, no hables así. Porque decían, quizás, este no merece la misericordia de Jesús. Este no merece ser ayudado. Pero Jesús vino para sanar a tantas personas. Gente odiada, marginalizada, con vidas destrozadas, sin esperanza. Pero ellos fueron los que veían a Jesús como un salvador, como un mediador, como su gran esperanza delante de Dios. Y Jesús nunca les decía cuán malos eran ellos, pero les perdona, les ama, les bendice, les sana. Y eso es espectacular ver, porque cuando Jesús escucha el sonido de ese hombre, se acerca al hombre, y el resto de la multitud queda mirando lo que Jesús va a hacer. Y llega el hombre de Jericó, el ciego, y le dice, Jesús, ten misericordia de mí. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Dice, si tú quieres, quiero recobrar la vista. Quiero ver otra vez. ¿Saben? Es interesante que un hombre ciego vio más que los que tenían dos ojos que funcionaban. Él vio en Jesús, su Salvador. Y entonces Jesús le sana. Y le bendice de tal forma. Y ese hombre, con un tremendo júbilo y alegría, dice a todo el mundo, miren lo que Jesús hizo para mí. Y me encanta la desesperación de ese hombre. Cómo él persigue hasta encontrar a Jesús. Y Jesús es honrado. Por eso, porque cuántos más que tenían dos ojos no le rogaban por perdón de pecados, no le rogaban por ayuda, estaban en su mente bien, eran autosuficientes, tenían lo suficiente, estaban llegando a Dios por medio de sus obras. Pero este hombre decía, no tengo nada, Jesús es mi gran esperanza. En realidad el Evangelio comienza así. El Evangelio comienza con un reconocimiento de nuestra desesperación. Reconocimiento que necesitamos a un mediador. Necesitamos a alguien que nos dé la salvación, el perdón de pecados. Este hombre entendió eso. Job también. no va a decir que él es la gran cosa. No va a decir que él tiene todo perfecto. Él va a decir en contraste que un solo pecado es suficiente para destituirle la gloria de Dios. Un solo pecado. Y que estaba desesperado, en necesidad, por un mediador. Y sin darse cuenta, Job aquí está apuntando a Jesús. Sin haber conocido a Jesús. En realidad el capítulo 9 es un capítulo evangelístico muy bello. Que vamos a mirar en esta ocasión. Bien, la idea central de Job 8 y 9 es la siguiente. Confrontado con la perfección de Dios, el hombre debe reconocer su necesidad de un salvador. El que cree que es salvo por obras, no conoce a Dios y no conoce la verdad. Dios ha dicho que la paga del pecado, de un solo pecado, es la muerte. Y que no hay nadie que hace el bien, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y destinados al infierno. Job, con su poco conocimiento, entendía por lo menos esto y dijo, no, yo necesito que Dios me perdone. Sea cuán pequeña sea mi pecado, pero yo necesito salvación. Si sufro y muero, al final de cuentas no importa si Dios no me ha perdonado. Si tengo riquezas y todo y no tengo perdón de pecados, ¿de qué vale? Jesús dijo, si un hombre tendría todo el mundo, pero pierde su alma, ¿qué tiene? ¿Verdad? ¿Qué tiene? Nada es la respuesta. Job 8 dice, entonces Bildad el Sujita respondió a Job, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Aquí Bildad intenta defender a Dios. Es decir, ¿quién eres tú para hablar así de Dios? Pero Job podía preguntar lo mismo. ¿Y qué sabes tú de Dios que yo no sé? ¿Qué sabemos de Dios? Job tenía una relación con Dios. Sabía que Dios es un Dios bueno. Un Dios de amor. Y también un Dios justo. Pero básicamente Bildad le dice, mira, Dios te ha maldecido, es porque te has portado mal. Acéptalo. Deja de darle vueltas. Acéptalo. Y dice, bueno, si vas a decir que tú no pecaste, entonces aquí está la otra alternativa. Versículos 4 al 7. Seguramente tus hijos pecaron contra él. Si no fuiste tú, fueron tus hijos. Y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Él dice, Job, si tú no pecaste, entonces fueron tus hijos que pecaron. Entonces tienes que pedir perdón por el pecado suyo. Pero ¿se acuerdan al comienzo del libro? Que Dios inspira al autor de Job que ponga una parte. Y dice que Job oraba por sus hijos después de sus fiestas, por si acaso habían cometido algún pecado contra Dios. Entonces, aun contra eso, estaba protegido. Vieron que Dios sabiamente cubre todas las bases, cubre todas las dudas, todas las críticas, y dice, no, eso no es la razón, no era por sus hijos. Y otra vez el amigo vuelve a la retribución divina. Dios te va a bendecir, te va a engrandecer, solamente arrepiéntete, pide perdón a Dios. Dile que eres un terrible pecador, admite tu terrible pecado ante esta congregación. Pero Job dice, ¿de qué me puedo arrepentir? Versos 8 al 19. Veamos lo que dice aquí. Tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como la sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán. Te enseñarán la sabiduría de antaño. ¿Pueden crecer altas las cañas de papiro donde no hay pántanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pántano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a los que se olvidan de Dios. Dice, Job, te has olvidado de Dios. Y por eso es como tratar de crecer algún árbol sin agua. Tú estás viviendo en el pecado como si fuera tierra seca. Y por eso Dios te ha maldecido así. La esperanza de los que viven sin Dios se evapora. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros. Pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece en el sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando se la arranca de raíz, es como si nunca hubiera existido. Así terminará su vida, y del suelo brotarán otras plantas para reemplazarla. Dice Job, tuviste tus días de bendición. Te aferraste a tu casa y a tus bienes, pero ahora mira lo que Dios te ha hecho y te ha mostrado que eres nada. La verdad es que aquí Bilda tiene algo de razón. Él habla de cómo el hombre pone su esperanza en sus bienes, en su dinero, en su cuenta bancaria, en su auto, en su familia, en sus contactos, en su buena apariencia, en su legado, en que es mejor que fulano de tal. Pero no saben que su vida pende de un hilo. La verdad es que nadie muere pensando ir al infierno. Todos mueren pensando que van a estar en el cielo. La Biblia dice que muchos son los que van a la muerte eterna y pocos son los que encuentran el camino, la puerta angosta, el camino difícil que lleva al cielo. La verdad es que el ser humano confía en sus obras para ser aceptado por Dios. Pero la Biblia enseña claramente que no por obras se podrá salvar a alguien, sino por gracia, para que nadie se gloríe. No por obras, no por esfuerzo, no por tradición, no por familia, no por la bendición de algún orador o algún predicador o algún cura que dice palabras, pero por fe en el Señor Jesucristo. Es la única forma de salvarnos de la muerte eterna que nos espera. Entonces acuérdate que tu vida depende de Dios. Está como un hilo y tú eres como una araña sobre un fuego que cualquier instante se va a cortar y vas a caer al infierno, a no ser que hayas puesto tu confianza enteramente y solamente en el Señor Jesucristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Verso 20 al 22 dice: sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará su mano a los malvados. Él volverá a llenar su boca de risas y sus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza y el hogar de los malvados será destruido. Aquí dice, Dios no rechazará a una persona íntegra. Eso es falso. Jesús era la persona más íntegra, más perfecta, en toda forma, de todos los tiempos. Y Él fue rechazado y maldecido por Dios en la cruz. Cuando Él dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No era poesía, era realidad. Entonces aquí Bildad se equivoca. Y dice, Dios no ayuda a los malvados. También es mentira. Dios usó a los de Asiria, a los de Babilonia, y a los de Medo-Persia, y también a los de del imperio griego, para castigar a su pueblo. Más tarde, después de Jesús, con los greco-romanos, el imperio romano, también hizo que Israel sufra. Dios puede usar a malvados para sus planes buenos. Es el misterio de la sabiduría de Dios. Pero aquí otra vez, Bildad se equivoca. Él dice, te voy a hablar de antigua sabiduría. No porque algo sea antiguo es verdad. No porque algo sea repetido muchas veces es verdad. No porque algo sea más popular es verdad. Una realidad que se vive en países demócratas que ponen a un líder que no es bueno. Al igual que Saúl fue puesto por la voluntad del pueblo y fue un rey terrible, pero Dios cuando escogió a David. Entonces, las cosas fueron bien. Por eso en la iglesia, en general, se debería rechazar el voto popular. Se debería confiar en los pastores ancianos que han sido puestos por Dios y reconocidos por la iglesia para tomar decisiones. Porque muchas veces la iglesia está llena de personas que no saben lo bueno, que no son sabios. Y es importante confiar en nuestros líderes para tomar decisiones sanas y correctas. Y si usted es un líder, tómelo en cuenta, que delante de Dios usted es responsable por tomar buenas decisiones. Dejemos de usar el voto popular en la iglesia. Es destructivo, es peligroso y mucho daño se ha hecho a base de eso. Confiemos en los líderes que Dios ha puesto. Entonces aquí la sabiduría antigua es burrera. Aquí la enseñanza de los antepasados es burrera. Lo que importa por siempre y para siempre es la palabra de Dios, que es antiguo y moderno, porque es eterno. Ahí está la base de la verdad. Joven no se responde. Este nuevo ataque donde Bildad no le tiene misericordia y dice, tus hijos eran pecadores. Y mira lo que está pasándote a ti, arrepiéntete, porque es pecado. Él acaba de perder a sus hijos y él está como poniéndole sal a la herida. Tus hijos eran unos pecadores, te lo apuesto. ¿Qué tal sería eso en un velorio, no? Qué buena gente, ¿no? Como para imitarle. Que vuelva otra vez. No, qué terrible. ¿Cómo responde Job? Versos 1 al 4. Entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad. Pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre mil? Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez? ¡Con éxito! Job dice, tu teoría es bonita. El que hace el bien es bendecido. La pregunta es, ¿pero hay alguien que hace el bien? ¿Qué dice Romanos? No hay nadie que hace el bien. No hay nadie bueno. Ahora, podemos ser íntegros a nivel de comparación con otros. Pero a comparación de Dios, no somos perfectos, ni buenos, ni sanos, ni santos, ni puros, ni nada. Todos somos pecadores. La verdad es esta. Si la retribución divina fuese verdad, la retribución divina siendo la base de cada religión del mundo, menos el cristianismo. Si eso fuese verdad, Dios ya nos habría castigado con muerte a todos. La verdad es esta, no por obras, sino por gracia. No por esfuerzo humano, sino por gracia. El amor de Dios es la razón de por qué Adán y Eva no fueron matados cuando pecaron. El amor de Dios es la razón que yo no veo un rayo que venga y le mate a cada persona que peca. El amor de Dios es la realidad. Es lo que experimentamos cada día. Es la gracia, el amor, la bondad de Dios. Mientras hay tiempo, aférrate al amor de Dios. Job dice, yo no puedo responder a Dios. Yo no puedo llamarme perfecto. Pero diré esto, todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo yo y tú no? Porque Job era mejor que sus amigos. Eso nos dice Dios, que Job era el hombre más íntegro en la tierra. Era un Enoch, un Noé, un Juan el Bautista, sobresaliente. Un Daniel, un José de sus tiempos. Y sufrió en gran manera. Dice entonces, denme una respuesta que explique mi situación. 5 al 10 dice, él mueve las montañas sin dar aviso. En su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Si Él lo ordena, el sol no saldría, ni brillaran las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y Orión, las Pléyadas y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Job dice aquí, Dios es tan grande. Dios es soberano. Dios es perfecto. Dios es justo. Para añadir una palabra más, que en una ocasión más adelante hablaremos con más detalle. Dios es libre. Y Dios puede hacer lo que Él quiere. Él no responde a nadie. Él no sigue nuestras reglas. Amigo, le quiero animar algo, especialmente si ha leído algún libro de doctrina. Muchos libros de doctrina tienen lo que llamamos teología. O teología propia. Y es una parte donde se estudia a Dios. Y se dan los atributos de Dios. Y lo que algunos intentan hacer es poner a Dios en una caja. Dios hace eso en tal circunstancia. Y hay personas que creen hablar por Dios. Amigo mío, hermano mío, no me importa cuánto tú sepas de Dios o hayas leído la Biblia, no hables por Dios. Dios no será puesto en una caja. Dios no será explicado por palabras. Dios es libre. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, sin pedir permiso y cuando le da la gana. Y nadie le puede decir que no. Eso es Dios. Podemos decir que Dios en general es así, que Dios siempre es bueno, siempre es amoroso, siempre es justo. Pero ¿cuándo hará las cosas? ¿De qué manera lo va a hacer? Yo no puedo decir. Debo tener confianza en Él, pero nunca puedo entenderle perfectamente a Él. Mi mente es finita. ¿Cómo puedo yo entender a un Dios infinito? Job aquí dice, ustedes están hablando de un Dios como si le conocieran. Pero se olvidan de su poder, el Dios que creó el universo y las estrellas. y puede mover montañas con terremotos y el diluvio que transformó el globo terráqueo. Y ustedes me van a decir a mí que le conocen, que le pueden poner una caja. Amigo mío, hermano mío, teme a Dios. Debes saber que Él es mucho más grande de cualquier cosa que podríamos imaginar. Pero también es más bueno de nuestras mejores imaginaciones. Nuestro Dios es indomable, es libre. Y debemos apreciar esa realidad. 11 al 13 dicen: sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. Si arrebata la vida a alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? Dios no contiene su enojo. Aun los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. ¿Qué le estaba diciendo? La libertad de Dios. Él va donde quiere, hace lo que quiere. Si Él quita la vida, nadie le puede decir que no. Si uno sufre, nadie puede decirle, ¿qué haces? Él es libre. Merece ser temido. Porque Él es indomable. Pero como les dije, también es bueno. 14 al 24 nos va a hablar ahora Job otra vez más. Así que, ¿quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? Aunque yo tuviera la razón, no tendría ninguna defensa. Solo podría rogar misericordia. Ahí está la clave. Rogar misericordia. Cuando sufres y no conoces a Cristo, ruega por misericordia para que Él tenga compasión de ti. No le digas que Él hace las cosas mal. No levantes tu puño en ira. Ruega por misericordia de Él. Porque sabemos que Él es bueno. Él no es sordo a nuestras peticiones. Y aunque lo llamara y Él me respondiera, dudo que me preste atención. Ahora aquí se equivoca Job. Él no conoce a nuestro Dios tan bien todavía. Él tenía nada de la Biblia para leer. Conocía a Dios por oración y por lo que había escuchado. Pero Dios sí nos presta atención. A veces Él nos dice espera. A veces Él guarda silencio, pero nunca nos deja. Pues Él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. No me deja recobrar el aliento, sino que me llena de amargas tristezas. Si es cuestión de fuerza, Él es el fuerte. Si es de justicia, ¿quién se atreverá a llevarle al tribunal? Aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Porque comparado con Dios, nadie es bueno, nadie es justo, nadie es santo, nadie es íntegro. Soy inocente, dice él. Comparado con otros, no debería sufrir más que otros. No hay razón lógica. Si tiene argumento lo que ustedes dicen, si tienen razón en su teoría, entonces ustedes deberían sufrir más que yo. Y no es la realidad. Entonces, yo digo, hay otra razón y yo no entiendo. Soy inocente, dice. Pero para mí no marca ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque sin Jesús es inútil. Sin el perdón de pecados, no importa cuán bueno eres. La Madre Teresa podría haber sido la mujer más santa en toda la historia humana. Pero no importaría, Dios no la aceptaría. Porque un solo pecado nos manda al infierno. Solo por Jesús llegamos. El más bueno entre humanos y el más malo. Todos tienen la oportunidad por medio de Jesús. Porque nuestra vida no marca una diferencia. Como inconversos. Lo que marca la diferencia es si nos arrepentimos. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo, dice él. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. A veces no tiene sentido, dice él. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Ahora aquí Job se equivoca. Dios no se ríe de la muerte del inocente. Ezequiel 33:11 dice que Dios ama a todos y que no ama ni la muerte del malvado. Entonces, Job en su ignorancia aquí se equivoca, pero le podemos perdonar porque él no conoce muy bien a Dios. Y peor nosotros, vamos a conocer la perfección de Dios, pero tenemos más de la Biblia para leer que nos muestra que Dios no se ríe cuando otros sufren. Toda la tierra está en manos de los malvados y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? Dice Job, no. En este mundo reina el mal, en este mundo reina el pecado. Todos han sido corrompidos por el amor al poder, amor al dinero, amor al pecado. Y los que han subido más arriba muchas veces son los más malvados, los más perversos. Job dice, abran sus ojos. Terminemos la lectura aquí, la parte más importante. Mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. Desaparece como un barco veloz, hecho de papiro, como un águila que se lanza en picada sobre su presa. Si decidiera olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme, aún así le tendría pavor a todo el dolor, porque, oh Dios, sé que no me encontrarías inocente. Dice, si yo muero hoy, ¿qué voy a decirle a Dios? Ahí está su terrible miedo. Si tú mueres hoy, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Cómo vas a defenderte? Le dice, soy pecador, ¿qué le puedo decir? Pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando en ser bueno? ¿Para qué hacer las cosas bien? Dice él. Incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, me hundirás en un pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarán. Dios odia el pecado. La pregunta es, ¿hay una solución? Mire aquí a Job, el hombre más sobresaliente en la historia humana quizás después de Jesús. Un hombre intachable comparado con otros hombres. Y él dice, si me presento ante Dios, no tendré esperanza. Hay muchas personas que he escuchado decir, cuando yo llegue al cielo voy a decir a Dios que hice esto, que hice otro, y mi bueno va a desplazar lo malo. Como si estaríamos en el mercado comprando papas, poniendo las papas a un lado y el kilo al otro lado. No. Dios dice, o perfección o infierno. Si el mejor hombre en la historia humana dice, tengo pavor de Dios, tengo miedo, él me declarará culpable. ¿Qué esperanza hay para mí? ¿Qué esperanza hay para ti? Escuchen estas palabras de Job, que son proféticas. Dice aquí, Dios no es un mortal como yo. Por eso no puedo discutir con él, ni llevarlo a juicio. Y aquí viene la clave. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor. Pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Creo que capten muy bien lo que dice aquí Job. Esto es profético, esto es impresionante. Esto es el centro de la palabra de Dios. Número uno, dice Job, yo soy un pecador. Quizás soy mejor que cualquier otro humano, pero comparado con Dios, soy culpable. Merezco el infierno, merezco la muerte, y todos lo merecemos. Dos, dice, necesito un mediador, alguien que se ponga entre el juez y el acusado como abogado y diga, le defiendo, un sustituto, un mediador, un abogado. ¿Quién es el mediador? Dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, el Dios hombre, que era enteramente hombre para morir en la cruz por nuestros pecados y enteramente Dios para poder ser el único ser en la historia humana que siempre ha sido perfecto. El Señor Jesucristo es nuestro mediador, es nuestra entrada al cielo. Y así yo podría ir y hablar delante de él sin temor. Dice la Biblia que yo puedo ir delante del trono de la gracia, sin miedo. ¿Por qué? Porque soy salvo. Porque soy hijo de Dios. Porque me ha perdonado los pecados. Entonces ahí está la tercera cosa. Tener la oportunidad de recobrar la amistad con Dios. Lo que Adán y Dios tenían en el Edén será nuestro en el cielo. De poder estar con Dios sin miedo a él, pero en comunión perfecta, porque por medio de Cristo somos hechos perfectos. Y ahí viene la cuarta parte. No puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Efesios 2, 1 al 9. Si no lo conoces, te animo a que lo leas. Efesios 2, 1 al 9 dice, al final ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedo lograr la salvación por mis propias obras. Al inicio de Efesios 2 dice que todos somos pecadores destinados al infierno. Pero Dios, teniendo un amor incondicional, incomparable, mandó a Cristo para mostrarnos cuán bueno era Él, para que Cristo muera en nuestro lugar, como nuestro mediador, nuestro sustituto, para que diga, soy salvo por gracia, no por obra. Soy salvo por el regalo que Dios me ha dado. Amigo mío, el Evangelio que aquí declara Job, la buena noticia es esta, que Dios, siendo tan perfecto, extiende perdón de pecados a todos mediante Jesús, el mediador, el mismo Hijo de Dios, no creado, pero eterno, el ser que un día en Jerusalén murió por nuestros pecados, resucitó para nunca morir jamás, para prometernos, todo aquel que pone su fe en mí no morirá jamás. Algún día podremos estar en la presencia de Dios, gozar de Él. Dios nos puede amar y perdonar por medio de Cristo. Él es la clave. Si no has puesto tu fe en Cristo antes, te animo a hacerlo ahora. La vida pasa, los días pasan, y como la telaraña se hace cada vez más débil, porque tu vida cada segundo desvanece. Algún día estaremos delante de Dios cara a cara. ¿Cómo te defenderás tú? ¿Qué le dirás tú para que Dios no te mande donde merecemos ir, que es el infierno, pero que nos dé entrada al cielo? La única respuesta está en Cristo Jesús. Pongamos nuestra fe enteramente, totalmente, en el Señor Jesucristo y no en nuestras propias fuerzas. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Espero que escuche el próximo estudio también. Dios le bendiga. Hasta la próxima.